Hoy presentamos Twitter y el espacio exterior.
Quizás en realidad deberíamos decir Elon Musk y los pajaritos en el aire.
Caracol Podcast presenta
El siglo XXI es hoy.com.
Hola, yo soy Félix, arroba locutorco en todas las redes sociales, y este episodio lo estoy grabando desde la oficina. Una oficina abierta, así que probablemente en el paisaje sonoro detrás de mi voz en este episodio escucharás el ambiente de una oficina. No muy concurrida a esta hora, por lo cual aprovecho para contarte esto. Twitter y el espacio exterior. ¿Qué tienen que ver?
Pajaritos en el espacio.
Algunas personas ya lo adivinaron. Lo que tienen que ver es, obviamente, la compra por Elon Musk y las compañías que respaldan a Elon Musk. Recordemos que Elon Musk no solamente tiene una empresa, no solamente es multimillonario, también es multipropietario de empresas. Por ejemplo, tiene una que se llama The Boring Company.
O sea, que es una empresa aburrida.
Esto es curioso porque boring significa aburrido. Y el nombre de la compañía juega con eso, con bore, que significa también perforar. Es una compañía de perforaciones, excavaciones e infraestructuras. Elon Musk la fundó en 2016. Pero cuenta la leyenda que primero mencionó la idea en su cuenta de Twitter.
O sea que todas las ideas las publica en Twitter y después las hace realidad.
El Twitter de Elon Musk, que lo he estado buscando pero no lo he encontrado hasta el momento, si tú me ayudas sería genial. Lo compartes conmigo en Twitter, obviamente. Me mencionas, arroba locutorco. En ese tweet de finales de 2016 o principios de 2017, los datos que encontré apuntan a que ya la prensa en febrero de 2017 lo estaba comentando, pues Elon Musk habría comentado que el tráfico en Los Ángeles era terrible.
Como si existiera una ciudad en el mundo en donde el tráfico no sea terrible. ¿Dónde está la idea genial en eso?
Y que la red de transporte de calles y carreteras es en 2D, dos dimensiones, largo y ancho, no tiene altura, y que eso habría sido la inspiración para el proyecto.
Oye, eso de que no tiene altura no es cierto cuando consideramos a los puentes y a los túneles.
Justamente cuando se propone el tema de la altura, también se nos ocurre, o se le ocurrió a Elon Musk, pensar en la profundidad, en cavar túneles para que la gente pudiera llegar más rápido de un lugar a otro en Los Ángeles. Cavaron una zanja de prueba de 9 metros de ancho y 15 metros de largo entre las oficinas de SpaceX, una compañía de Elon Musk, y las oficinas de SpaceX en terrenos propiedad de la compañía de Elon, para que no tuvieran que pedir permisos de construcción, sino los de su propio terreno.
Ah, sí. Aquí veo que ya tienen un túnel de un poquito más de una milla en Hawthorne, California. Y otro más corto debajo del Centro de Convenciones de Las Vegas. Ah, espera un momento. Veo que le aprobaron ya un túnel de 29 millas con 51 estaciones debajo de Las Vegas.
Financiar esa compañía no era tan fácil. No tenemos certeza de si eso funcionará muy bien, pero en aquel momento Elon Musk habría publicado mensajes en Twitter diciendo que si vendían 50.000 gorras con el logotipo de The Boring Company, crearía un lanzallamas y lo pondría a la venta.
¿Un lanzallamas?
Y seguramente tú has visto fotografías de Elon Musk con un lanzallamas. En efecto, en diciembre de 2017 habría puesto a la venta 20.000 lanzallamas.
¿De dónde sacará esas ideas? ¿Cómo se le ocurre algo así?
Claro, una vez estaba vendiendo lanzallamas, empezó a vender también, sí, extintores.
Ah, bueno, ok, ese sí se me habría ocurrido a mí.
Bueno, el caso es que The Boring Company tiene proyectos de túneles en Los Ángeles, en Baltimore y en San José.
¿En Costa Rica?
Yo también pensé primero en Costa Rica, pero Elon pensó en California. Como puedes ver, la historia de Elon Musk y sus emprendimientos está muy, muy ligada a Twitter. Y tiene lógica que ahora él se haya comprado a Twitter. Pero claro, no es la única compañía que le pertenece. También le pertenece Neural Inc. No, perdón, lo dije mal. Neuralink. En el siglo XXI de hoy ya habíamos hecho un episodio contando la historia de Neuralink.
Te lo recomiendo.
Una compañía también excéntrica. Al menos con la perspectiva que él le ha dado. Implantar chips en el cerebro, primero de animales y pensar en hacerlo después en el cerebro humano.
Te voy a dejar en las notas del episodio el enlace a ese episodio completo, por si lo quieres escuchar, por si acaso.
Pero ahora vamos a enfocarnos en sus otras dos compañías, SpaceX y Tesla, la marca de automóviles eléctricos. Veamos, la historia de Tesla comienza en el año 2003, cuando un par de ingenieros habían fundado Tesla Motors. Poco después llegó Elon Musk, que justo acababa de vender una pequeña empresa que se llama PayPal, que no fue fundada por él, pero él estuvo allí tras la integración con una de sus empresas. Es decir, fue socio de PayPal.
Para este tema te voy a recomendar un podcast que se llama Guerras de Negocios, la serie dedicada a PayPal versus eBay. Allí entenderás cómo Elon Musk parece que no se hizo querer.
Al vender PayPal, él ganó unos 180 millones de dólares y después de eso, pues con esos 180 millones de dólares decidió fundar un par de empresas. Una de esas fue SpaceX y la otra fue Tesla. Bueno, Tesla no la fundó, sino que ya estaba fundada. Algo similar a lo que ocurrió con Neuralink.
Ah, cuando dijiste lo de que ya estaba fundada, pensé que ibas a hacer un chiste de... Ok, olvídalo. No lo entenderías. ¿O sí?
El caso es que el dinero que ganó con PayPal, vendiendo la compañía, fue a dar a las inversiones en SpaceX y en Tesla. Y ha logrado hacer que Tesla se haya convertido en una supercompañía de autos eléctricos que no solamente vende autos, sino que desarrolla la tecnología. Y ha logrado hacer que Tesla crezca muchísimo en su valoración como empresa. Se convirtió un automóvil Tesla en un objeto de deseo indiscutiblemente.
Sí, yo creo que todo el mundo quisiera tener un Tesla.
Y es una empresa que da mucho dinero. A abril del año 2022, cada acción de Tesla costaba $1,145 cada acción. Pero eso no iba a durar mucho tiempo, porque para 2022 a Elon Musk se le ocurrió comprar Twitter.
Ya, pero lo dices con un tono como si tuviera algo de malo que quisiera comprar Twitter. ¿Qué tiene?
Pues que ya era dueño de Twitter. Elon Musk decidió comprar la mayoría de las acciones de Twitter. Logró quedarse con un poco más del 9% de las acciones, lo que le aseguraba un puesto en la junta directiva de Twitter. Pero eso no era suficiente para Elon Musk. Él quería más. Después de ser el accionista mayoritario con apenas un 9%, digo yo apenas, pero es que los otros accionistas tenían menos del 9% cada uno. Pero pues Elon decidió emprender una OPA hostil, una OPA.
Ya, pero ¿exactamente qué es una OPA?
Una oferta pública de adquisición hostil.
Bueno, pero ¿por qué decirle hostil? Ni que fuera a las malas.
Veamos, una toma hostil es aquella en la que la empresa será comprada por una persona que va a quedarse con el control mayoritario de la empresa, entendamos que más del 50%, pero se salta a la junta directiva de esa empresa. No ha pasado una sola vez, ha pasado muchas veces y seguramente en tu país y en el mío ha pasado y seguirá pasando. Pero normalmente cuando se va a vender una empresa, pues se habla con los dueños y se habla con los administradores, con las juntas directivas. La idea de la OPA hostil es que se saltan ese paso y van directamente a la negociación con los accionistas.
Ya, pero la verdad es que parece más práctico negociar directamente con los dueños.
Eso parece muy práctico para el comprador. Y a veces también para el vendedor, porque logran obtener unos precios mucho más altos de lo que obtendrían simplemente vendiendo sus acciones en el mercado. El caso aquí es que, por ser hostil, las acciones tienen un comportamiento diferente. Son más caras que con el precio normal, pero además de ser más caras, tienen un efecto secundario. La empresa comprada no podrá ser negociada en el mercado bursátil. Y entonces ocurre lo que pasó con Twitter. Salió de la bolsa. No se podía negociar hasta que se terminara la adquisición hostil. Y finalmente, Elon Musk hizo su oferta, lo publicó en Twitter, obviamente. 80 millones de personas lo vimos en Twitter. Y al final, la operación fue admitida y procesada. De manera que Elon Musk es oficialmente el dueño total y absoluto. Bueno, no precisamente absoluto. Ok, dueño mayoritario de Twitter, la red social. Pero uno de los efectos laterales de esa adquisición hostil es que el comprador se queda ilíquido. Tiene que pagar 44 mil millones de dólares. ¡44 mil! Para tomar una dimensión de esto, diremos que en su momento, cuando Google compró a YouTube, pagó 1.600 millones de dólares. 1.650. Y eso fue más costoso de lo que pagó Facebook cuando compró a Instagram, que pagó solamente 1.000 millones de dólares. ¿Te imaginas? Es como un Twitter costó 44 Instagrams. Bueno, el que tiene con qué hacerlo, pues adelante. Pero el problema es que ¿quién tiene 44 mil millones de dólares? Elon Musk, no precisamente. Una pausa y continuamos. ¿Cómo y con qué se respalda la compra de Twitter? 44 mil millones de dólares. Veamos. Tesla es una de las compañías más boyantes en el mundo. Y si bien las acciones de Tesla estaban costando cada una $1,145 cada una, en el momento de grabar este podcast, las acciones de Twitter estaban a $48. Bajando.
¿Fue eso lo que pagó Elon Musk?
No, él se comprometió a pagar $54.20 por cada acción.
Ah, bueno, pero pues si tiene una compañía que cotiza en bolsa a más de $1,000 por acción, pues si vende Tesla, le alcanza y le sobra. A ver, con una sola acción de Tesla, podría pagar
21 acciones. Una de Tesla equivale a 21 de Twitter.
Bueno, tendría que despedirse de Tesla, pero le alcanzaría sobrada.
Ya, pero es que el mercado es fluctuante. Y cuando Elon Musk decidió comprarse la mayoría de Twitter, con su segunda compra de Twitter, él ya se había gastado 2.890 millones de dólares. Ya se había comprometido a pagar ese dinero. Y las acciones de Tesla, que estaban a 1.145, bajaron a 876.
O sea que perdió más de $200 por cada acción de Tesla.
Todos los accionistas del mundo, todos los inversores están viendo las cosas que hace Elon Musk y todo el mundo se pregunta, oye, ¿puedes con eso? Oye, ¿estás seguro? Así que Tesla ha estado perdiendo dinero en la bolsa. Bueno, perdiendo su valoración. Depreciándose. Sin embargo, todo apunta a que la compañía no dejará de ser boyante y no dejará de crecer, que todo el mundo quiere tener un auto eléctrico y que las tecnologías de Tesla no solamente servirán para Tesla, sino también para muchas otras aplicaciones, quizás en autos o quizás en otras cosas alimentadas con energía eléctrica. Sin embargo, esto genera una deuda. ¿Con qué tarjeta de crédito puede pagar Elon Musk todo ese dinero? Bueno, los conocedores dicen que él tiene su negocio con Dogecoin, una criptomoneda, que es la que se acepta para comprar autos Tesla. Pero más allá de eso hay una deuda. Se sabe que las acciones de Tesla sirvieron como respaldo para un crédito. Claro, Elon Musk tuvo que sacar un crédito de 12.500 millones de dólares. Pidió financiamiento bancario. Y el respaldo es Tesla. Que su parte, la parte de Elon Musk, porque no es el único dueño, su parte está valuada en 170.000 millones. Le alcanza para un Twitter, ¿verdad? Le alcanza para dos. Le alcanza para tres Twitters. Y medio, pagado al valor que él puso. Ahora, según otras fuentes, lo que él posee realmente en Tesla no es tanto y alcanzaría solamente para medio Twitter. Ahí no hay uniformidad en las fuentes, pero pues tendríamos que llamar a Elon Musk a preguntarle, oye, ¿cuánto dinero es que tienes en Tesla? Obvio, no nos lo va a decir. Además, parte de ese dinero va a estar en Dogecoin. Y hasta ahí va un poco la explicación de la compra de Twitter relacionada con las empresas de Elon Musk. Pero nos falta una.
SpaceX.
SpaceX. Y allí la cosa se complica un poquito.
Terminamos apenas la primera parte de la historia, porque nos falta no una, realmente dos compañías de Elon Musk que hacen la diferencia entre poder completar una de las compras más grandes de la historia o no poder. Gracias por escuchar este podcast. La segunda parte ya está disponible en esta app. Si no lo has hecho todavía, por favor, dale follow a este podcast en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast.
Te dejo con un paisaje sonoro. Lo envió Mari Trasmonte. Lo grabó en Puerto Rico. Y lo que suena es coquí, una pequeña rana endémica de Puerto Rico.
El siglo XXI es hoy.com.